Bienvenidos a otra cápsula informativa sobre la práctica docente y estrategias de la educación. El día de hoy, en compañía de amigos y colegas de la licenciatura en telesecundaria, abordaremos el tema de las prácticas educativas innovadoras. Este podcast ha sido elaborado con la finalidad de ofrecer orientaciones específicas, paso a paso, a profesionales de la educación interesados en documentar y compartir sus experiencias del trabajo que realizan en educación básica y media superior. El diseño didáctico está planeado para que las personas interesadas plasmen sus vivencias en forma autodirigida y no fracasen en el intento. Y bueno, para comenzar con esta cápsula, me gustaría presentar a dos grandes colegas y sobre todo amigos que el día de hoy nos acompañan. Tenemos con nosotros a la licenciada María José Sánchez y al licenciado Raúl Jiménez.
Muchas gracias por la invitación, Miri. Estamos muy felices de estar aquí contigo hoy.
Y sobre todo, Miri, gracias por el espacio para compartir esto que es un tema tan importante para nosotros los docentes.
Y me gustaría abordar el tema con el primer apartado de las tres secciones que preparamos, que es contextualizar a la audiencia sobre lo que significa este documento. Cuando escuchan nombrar este proyecto, se preguntarán de qué trata, cómo se trata o a qué quiere llegar. Bueno, este proyecto se come muy fácil. Un docente cuando tiene que realizar una práctica o dar una clase frente a grupo, tiene como propósito principal el compartir y entregar un contenido para que los alumnos puedan absorber ese conocimiento, que es el principio básico del aprendizaje. Y este proyecto lo que busca es que un maestro y otro que estén a cientos de kilómetros puedan compartir, documentar y narrar la manera en que estos se realizan sus prácticas, para que en conjunto, en comunidad, se pueda mejorar poco a poco con el paso del tiempo y con la experiencia de cada maestro, el trabajo de la docencia.
Muy bien, maestro, muchas gracias por esta pequeña introducción. Para contextualizar un poco a nuestra audiencia, no sé si le gustaría compartirnos un poco de cómo surge este proyecto, su función, un poquito más, lo que guste compartirnos estaría perfecto.
Claro que sí, compañera. Mira, el proyecto Prácticas Innovadoras surge exactamente en el mes de mayo de 2016 en la Dirección General de Investigación e Innovación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, conocido más coloquialmente. Nace con el propósito de atender el mandato del Estatuto Orgánico de documentar buenas prácticas, si se quiere llamar así. Para este fin, el equipo de trabajo se reunió y empezó a conversar sobre la forma en la que se podía llevar a cabo, teniendo como referente principal la participación de los actores centrales de la educación obligatoria. A partir de la experiencia y de las conversaciones con colegas del instituto, se partió de las siguientes premisas, que son: la mayoría no escriben lo que realizan en el desempeño de su función, salvo en los informes que se les solicitan. No se cuenta con espacios para la difusión de la práctica de fácil acceso en los que puedan compartir lo que realizan, y hay poco interés y una escasa cultura para compartir las actividades que se llevan a cabo en las aulas y en las escuelas. Además de que la carga de trabajo limita las posibilidades que se realicen una reflexión sobre la práctica en forma sistemática.
Muy bien, me parece perfecto. Tenía yo entendido que se habían realizado algunas reuniones con expertos en el tema, pues para definir y plantear los propósitos principales que tiene este proyecto. ¿Nos podría compartir más o menos, pues, a qué va encaminado esto?
Ah, sí, claro, compañera. A partir de que se comenzó con los trabajos en este proyecto, se definió a las reuniones de expertos en diferentes áreas de la educación como método de trabajo para este proyecto. Estas reuniones se centraron en ofrecer a los participantes herramientas para que escribieran o grabaran una experiencia tanto individual como colectiva de acciones que hubieran realizado en el aula, en sus centros o entornos de trabajo. En 2016 se llevaron a cabo sesiones de taller en 5 estados del país: Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Baja California Sur y México. Y estas permitieron identificar que la ruta trazada y los insumos ofrecidos cumplían el propósito planteado. Sin embargo, también ofreció elementos para mejorar algunos aspectos y fortalecer otros, como las instrucciones que se debían dar y las precisiones a la plantilla.
Muy bien, Raúl, muchísimas gracias por la intervención. Me parece que lleva quedando un poco más claro lo que es el tema del proyecto. Y pues bueno, para continuar con nuestro podcast, me gustaría ceder la palabra a mi compañera María José, que ella nos va a explicar la fase 2, que es la documentación de la práctica educativa. Y pues bueno, adelante, Majo.
Bueno, Miriam, la documentación de la práctica profesional constituye una alternativa para aprender de ella y a partir de ella recuperar elementos que permitan mejorar pues nuestras propias prácticas, además de que nos ayudan a compartir aprendizajes con quienes desarrollan experiencias similares, ya sea compañeros de trabajo o directivos, y contribuir al enriquecimiento del conocimiento teórico. Escribir nuestra experiencia es escribir lo que se pone en práctica con los destinatarios inmediatos, es decir, con los estudiantes, los docentes, los directores o los supervisores. Bueno, Miriam, la documentación de la práctica profesional constituye una alternativa para aprender de ella y a partir de ella recuperar elementos que permitan mejorar pues nuestras propias prácticas, además de que nos ayudan a compartir aprendizajes con quienes desarrollan experiencias similares, ya sea compañeros de trabajo o directivos, y contribuir al enriquecimiento del conocimiento teórico. Escribir nuestra experiencia es escribir lo que se pone en práctica con los destinatarios inmediatos, es decir, con los estudiantes, los docentes, los directores o los supervisores.
Muy bien, Majo, me parece muy importante la información que nos acabas de compartir. Y bueno, me gustaría preguntarte cuáles son los aspectos principales que pues debemos tomar en cuenta en este tema.
Lo principal es que cualquier documentación inicia a partir de conversaciones con otros docentes que nos cuentan lo que se hace en su día a día en los centros de trabajo. Es muy común que esta experiencia que platicamos se quede entre compañeros o los amigos con quienes lo conversamos, pero no se deja ningún testimonio de lo que se realizó. A diferencia de la documentación en la que se queda como un testimonio de lo que logramos y de lo que hacemos en nuestra intervención. El objetivo principal de esta documentación es comunicar las experiencias realizadas con otros colegas, en este caso de la misma institución, y analizar una propuesta de enseñanza en el contexto de la propuesta institucional curricular y socializar estas experiencias en otros ámbitos con el propósito de generar discusiones y enriquecimiento profesional.
Compañera, si me permite, ¿podría explicarme lo que implica el proceso de documentación?
Sí, compañero, este proceso implica necesariamente un trabajo de metacognición en el que la escritura nos lleva a recrear lo que hicimos, revisar lo alcanzado, la intencionalidad y el paso a paso de la forma en la que lo planeado se puso en práctica. Es una especie de diálogo con nosotros mismos en el que nos preguntamos y nos respondemos, ¿cómo y para qué hicimos esto? ¿Cuál fue la respuesta de los estudiantes o en otros casos de los docentes en cuanto a lo que hicimos? ¿Y qué reacciones esperábamos y cuáles de esas reacciones que esperábamos fueron las que recibimos y qué otras cosas nos sorprendieron de esta misma práctica?
Y compañera, sobre el proceso de selección que menciona el documento, ¿me podría mencionar cómo se lleva a cabo este proceso de selección?
Aunque seguramente tienen muchas experiencias que les gustaría compartir, se tiene que elegir aquellas en las que tuvimos algún logro significativo o que revolucionaron el aprendizaje de los estudiantes o que hayan ayudado a mejorar la convivencia entre ellos. Aunque seguramente tienen muchas experiencias que les gustaría compartir, se tiene que elegir aquellas en las que tuvimos algún logro significativo o que revolucionaron el aprendizaje de los estudiantes o que hayan ayudado a mejorar la convivencia entre ellos. Algo que también es de suma importancia para el lector es describir las características del contexto, es decir, incluir en nuestra documentación información relevante que contribuya a la comprensión de este mismo documento. Puede incluir características de estudiantes, familias, de los materiales con los que cuenta el centro escolar, aspectos de la comunidad, cuál es el papel de los directivos y como máximo podemos escribir media cuartilla sobre esto. Posteriormente tenemos que describir el componente innovador e incluir el argumento que lo sostiene, recordando que un elemento innovador puede ser uno o varios objetos ya sean tangibles o una técnica didáctica, recursos digitales, entre otros, que tal vez ya se hayan utilizado, pero no en esa institución. Y por último, a la hora de escribir los resultados obtenidos, tenemos que describir los avances o logros que se obtuvieron con respecto al diagnóstico inicial que se realizó. Precisar el seguimiento y la evaluación que llevó a cabo en la obtención de evidencias de relevancia en esta práctica innovadora, y todo es lo que ayudó para resolver la problemática identificada o mejorar la situación que se describió inicialmente.
Muy bien, muchas gracias, Majo. Gracias, Rao, por la intervención y pues por expresar tus dudas, y a ti, Majo, por responderlas. Ya estamos por finalizar esta breve cápsula y pues a continuación les voy a exponer el último tema, que básicamente es la narración de la experiencia. Es cómo plasmar en ciertos instrumentos lo que se realizó en la práctica. Este tema está compuesto por tres secciones. La primera es el llenado de la plantilla para la documentación de la práctica innovadora. La segunda es los datos generales. Y la tercera y última es la documentación de la práctica. A continuación les voy a explicar lo que viene siendo cada uno un poco más específico. Bueno, para empezar, la Dirección de Innovación y Proyectos Especiales, la DIPE, diseñó una plantilla que nos facilita el compactar la información que involucra la planeación, la práctica y la evaluación. El propósito de estos instrumentos es que sea comprensible para los lectores y se expongan de manera clara los acontecimientos y las ideas. En este interviene principalmente que son los datos generales. Nos ayuda a identificar al autor, la función que desempeña, el nivel, el sistema educativo y el contexto donde se está llevando esta encuesta. Estos pueden llevar el nombre y apellido del autor, su correo electrónico, el municipio y estado donde se desarrolló la práctica, el nivel educativo en el que se desarrolló, ya sea secundaria, primaria, primaria multigrado, bachillerato, secundaria técnica, telesecundaria, entre otros. Y por último, la función desde la que se desarrolló la práctica, el papel que pues tiene el autor, ya sea docente, directivo, supervisor, asesor técnico, pedagógico, entre otras cosas. El rol que desempeña ahí pues el autor de este instrumento. Esta información que les acabo de exponer, se sugiere se presente en un formato de tabla para que pueda ser un poco más claro y se entienda mejor. Y bueno, la documentación de la práctica, que sería otro formato, se compone pues por las siguientes secciones. Son un poco más desarrolladas, más a profundidad y pues nos aportan mayor información. Esta tabla se compone por el título, que nos ofrece la información del contenido. También plantea el diagnóstico que se realizó, exámenes escritos, evaluaciones, pruebas estandarizadas. También se incluye la situación que se quiso mejorar, ya sea la convivencia del salón, resolución de problemas de algún tema, entre otras cosas. Como cuarto punto tenemos la característica del contexto, los estudiantes, su familia, las condiciones del centro escolar, aspectos de la comunidad, entre otras cosas. Como quinto punto está la descripción de las actividades realizadas. Estas pueden ser pues, las sesiones, modalidad, materiales utilizados, recursos didácticos, etc. Como sexto tenemos el elemento innovador, que son pues, las técnicas didácticas, recursos digitales y pues, estas técnicas un poco más actualizadas. El séptimo es el tema de los resultados obtenidos, que pues, donde se describen los avances o logros, los seguimientos y una posible evaluación que se dé pues, para finalizar este tema ya con los resultados. Como octavo están las observaciones, algún comentario o recomendación para los lectores que pues, les pueda aportar en sus futuras prácticas. Y ya como último, la fuente de información, que puede ser libros, revistas, sitios web en lo que pues, nos hayamos apoyado, que pues, igual son un sustento para nuestro elemento de evaluación. Y bueno, con esta última aportación finalizamos esta práctica. Esperamos les haya gustado mucho y les sirva en un futuro. También pues quiero agradecer muchísimo a mis compañeros que fueron partícipes de este proyecto y esperamos nos sigan escuchando en las siguientes cápsulas. Bye, bye.